antecede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 16 de mayo de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre es un gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. A través de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, el INE integrará un presupuesto responsable para el próximo año. El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INMUJERES continúan acciones para promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Señalan consejeras y consejeros que la elección en Durango avanza gracias a la gran participación ciudadana y al trabajo conjunto del INE y el organismo público local. El presidente del INE mantuvo un diálogo sobre la evolución de la democracia con jóvenes de universidades de Nuevo León. Realizan foro de distritación nacional y local en Tamaulipas. En las elecciones locales del próximo 5 de junio, el INE implementará diversas acciones para la inclusión en el ejercicio del voto. En sesión extraordinaria del pasado 9 de mayo, el Consejo General del INE creó la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, que guiará los trabajos para evaluar el presupuesto 2022 e integrar el presupuesto del Instituto para el próximo año. La comisión es presidida por la consejera Claudia Zavala e integrada por las y los consejeros Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Ciro Murayama y Jaime Rivera. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la relevancia de las actividades que realizará este grupo de trabajo y señaló que el INE integrará un presupuesto responsable.
La realización de las elecciones para renovar la gubernatura en dos estados. En segundo lugar, por mandato de la Suprema Corte de Justicia, este instituto tendrá que también incluir en su proyecto de presupuesto un monto precautorio, porque hoy no sabemos si el próximo año va a haber consulta popular. Y en tercer lugar, vale la pena recordar que en septiembre de 2023 comenzará el que, desde ahora vale la pena anticiparlo, será una vez más el proceso electoral más grande de nuestra historia. Haremos nuestro compromiso y el esfuerzo por presentar el presupuesto más contenido que sea necesario, pero indispensable para poder cumplir con estas funciones.
En ese sentido, la consejera Carla Humphrey señaló la responsabilidad que implicará la realización de estos trabajos.
Es un encargo complejo y por eso debemos ingresar con una nueva óptica y con una redoblada responsabilidad y convicción auténtica con la austeridad republicana, como lo marca la ley, pero también con actitud prudencial de resguardo de la viabilidad de nuestros proyectos y programas, así como de la resiliencia misma de la institución.
En la sesión, al presentar un informe sobre el seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de las elecciones 2022, la consejera Dania Rabel destacó que estos instrumentos abonan a la transparencia y mejoran el trabajo interinstitucional para llevar a buen puerto los procesos electorales.
De nueva cuenta, este instituto refrenda su compromiso permanente con la ciudadanía para que tenga información veraz y oportuna, en apego al principio de máxima publicidad.
Además, el Consejo General aprobó modificaciones al reglamento de elecciones en materia del voto electrónico a través de Internet para las y los mexicanos en el extranjero. La consejera Claudia Zavala explicó que con estos cambios se incluye una normativa general para el voto por Internet de las y los connacionales y consideró que se debe seguir avanzando en esta modalidad de votación.
La idea es que las áreas desde el instituto ya cuenten con una normativa general, abstracta, sólida, que pueda ir generando la posibilidad de seguir implementando esta modalidad de voto sin necesidad de que cada proceso estemos regulando las bases generales.
El 12 de mayo, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INMUJERES llevaron a cabo la vigésima sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en la que autoridades, organizaciones e instituciones reiteraron su compromiso de seguir trabajando para consolidar una democracia paritaria y para que, de cara a las elecciones del 5 de junio en 6 entidades, las mujeres puedan participar y ejercer los cargos en condición de igualdad, libres de violencia. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que el observatorio se ha consolidado como un espacio de reflexión y estímulo para fortalecer el carácter incluyente y paritario de la democracia mexicana.
Creo que es importante recordar que este ejercicio, este esfuerzo, es concomitante con la creación del propio Sistema Nacional de Elecciones. Es decir, ya no es solamente una política federal para las elecciones federales, sino se traduce o aspira a ser una serie de la constitución de una serie de políticas a nivel nacional, sin importar el nivel de gobierno que se recrea a través de los comicios.
Nadine Gassman, presidenta del IN Mujeres, se dirigió a las candidatas que contienden por uno de los 346 cargos de elección popular este año.
Ustedes, las candidatas, saben que el futuro de México debe construirse con nosotras. Por eso quiero decirles que no están solas. Y como instituciones que integramos el Observatorio Nacional, queremos refrendar nuestro compromiso de seguir trabajando para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de participación de las mujeres, especialmente resarcir la desigualdad en el acceso a las presidencias municipales y también erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político.
Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó que es indispensable normalizar la participación paritaria en la vida pública.
La paridad de género es indispensable para darle legitimidad a la democracia. Al permitir el acceso de las mujeres a los distintos cargos de deliberación, se legitiman las decisiones públicas con diálogos más plurales, completos e incluyentes. Sin embargo, la paridad no se reduce a las elecciones, a los comicios. En la construcción de una sociedad verdaderamente incluyente, es indispensable que normalicemos la participación paritaria en la vida pública. Para ello es necesario contar con reglas claras que proporcionen certeza a las y los actores políticos.
Por su parte, la consejera Norma de la Cruz subrayó que los datos arrojados por el observatorio permitirán diseñar estrategias que posibiliten seguir construyendo una democracia incluyente, paritaria y libre de violencia.
Son los datos duros, datos que son confiables, los que nos permitirán diseñar estrategias o rediseñarlas desde las áreas de oportunidad detectadas, pero también desde las fortalezas identificadas que nos posibilite seguir contribuyendo a una democracia incluyente, paritaria y libre de violencia.
La semana pasada, en conferencia de prensa en el estado de Durango, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la organización de la elección del próximo 5 de junio en la entidad avanza y avanza bien, gracias a la participación de la ciudadanía y al trabajo del instituto y el organismo público local.
El proceso electoral avanza y avanza muy bien. Como ustedes saben, estamos por lo que le corresponde al INE en la segunda etapa de capacitación. Estamos teniendo una respuesta de la ciudadanía que desde aquí queremos agradecer, pero que demuestra su compromiso y vocación democrática. Tenemos ya a todos los funcionarios que necesitamos ya designados. Estas cifras son cifras que mejoran incluso las que llegamos a tener el año pasado en la elección federal de 2021.
Adelantó que el presupuesto del INE para el próximo año deberá contemplar los preparativos de las elecciones 2024 y un monto precautorio para una eventual consulta popular. Además, ante una posible reforma electoral, destacó la relevancia de analizar tres condiciones que fortalezcan al sistema electoral.
Que se pacte por consenso, porque si se excluye a alguno de los jugadores de la definición de las reglas del juego, el día después la reforma puede ser un problema, y hoy no es un problema el sistema electoral. Segunda condición, que sea para mejorar. Y tercera condición, que se haga con información.
La consejera Dania Ravel recordó que la ciudadanía puede conocer información relevante de las candidaturas de este año en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, el cual por primera vez se implementa en elecciones locales.
¿Qué van a encontrar ustedes en este sistema? Información curricular básica, por ejemplo, la trayectoria profesional de las personas que aspiran a un cargo público, también, pues, digamos, sus estudios académicos. Van a poder ver incluso en dónde estuvieron laborando previamente, su experiencia. y también van a encontrar información sobre identidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona se autoascribe como indígena, afromexicana, si vive con alguna discapacidad, si es una persona joven, si es una persona mayor, toda esta información la van a encontrar.
La semana pasada, en el marco de los trabajos de conformación de la nueva distritación electoral en el país, el INE llevó a cabo el Foro Estatal Informativo en el estado de Tamaulipas. Al exponer la situación distrital en la entidad, el consejero Ciro Murayama recordó que el instituto realizará un acercamiento con autoridades representativas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos para tomar en cuenta sus opiniones respecto al nuevo modelo de distritación y equilibrio poblacional. Agregó que de acuerdo con la media poblacional, a Tamaulipas le corresponde un distrito menos, es decir, pasa de 9 a 8 distritos electorales federales, mientras que a nivel local contará con los 22 distritos que mandata su constitución.
¿Cuántas veces cabe un distrito o ese tamaño poblacional en la población de Tamaulipas? En los 3.527.735 cabe 8.39 veces. Esto quiere decir que constitucional y matemáticamente a Tamaulipas le corresponderán en esta distritación 8 distritos electorales federales. Ciertamente es uno menos que en la distritación previa.
Al participar en el conversatorio universitario de Criticones a Críticos, llevado a cabo por la organización Cómo Vamos Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y las Universidades de Monterrey, Regiomontana y Autónoma de Nuevo León, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió la conferencia Evolución y Desafíos de la Democracia Mexicana, en donde recordó que la democracia no nació de un día a otro. En ese sentido, destacó la importancia de entender su evolución en la historia política del país. Además, señaló que a partir de la reforma de 2014, la confianza en la autoridad electoral ha mejorado y destacó la gran respuesta y participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Con lo cual, el INE es hoy por hoy la institución que tiene más confianza, la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene de la ciudadanía. Déjame decírselos así, si ustedes no confían en el INE, si la ciudadanía no confía en el INE, no se pueden hacer elecciones. Porque el INE solamente pone la mesa, quien hace las elecciones son los ciudadanos que deciden, cuando son sorteados, visitados y capacitados, ser quienes reciben y cuentan los votos. Y esa es la gran magia de nuestro sistema electoral para evitar los fraudes.
En un diálogo con las y los jóvenes universitarios, dijo que no corresponde al árbitro electoral reinventar el sistema de elecciones. Sin embargo, destacó que de concretarse una reforma en la materia, deberá ser para mejorar el sistema que ya funciona.
Si va a haber una reforma electoral, tiene que ser el producto del consenso. Todos aquellos que se van a tener que obedecer las reglas que ahí se plasmen, tienen que haberlas avalado. Segunda condición, pues que sea para mejorar el sistema. O sea, y nuestro sistema electoral funciona. Hay mucho que mejorarle al sistema electoral, sin duda. Lo que quiero decir es que si va a haber una reforma electoral, tiene que ser para mejorar lo que tenemos. Porque esa ha sido la lógica de los últimos 45 años.
Para lograr una mayor inclusión en el ejercicio democrático, en las elecciones locales de este año, el INE implementará dos tipos de votación. Por un lado, en Hidalgo, personas en prisión preventiva podrán ejercer su voto y por otro, en Aguascalientes, como prueba piloto, personas con alguna discapacidad que no puedan trasladarse a la casilla podrán ejercer su voto anticipado. En Hidalgo, con una lista nominal de 130 ciudadanas y ciudadanos, del 16 al 18 de mayo, personas en prisión preventiva de 4 Cerezos podrán ejercer su voto en la modalidad postal. La consejera Dania Ravel dijo que con estas medidas el INE busca garantizar a la ciudadanía sus derechos político-electorales durante el proceso electoral 2021-2022.
En el caso de las personas en prisión preventiva, debemos tener en cuenta que como aún no cuentan con una sentencia firme condenatoria, son personas que no tienen suspendidos sus derechos político-electorales y, por lo tanto, deben de poder ejercerlo aunque exista una limitante física para que puedan ir a las casillas. Esa limitante debemos nosotros como instituto garante de ese derecho tratar de sobrepasarla para garantizar que estas personas puedan ejercerlo.
En Aguascalientes, con una lista nominal de 128 ciudadanas y ciudadanos, personas que no puedan asistir a las casillas podrán ejercer su voto anticipado también en la modalidad postal. La consejera Dania Rabel señaló que el INE trabaja para garantizar el ejercicio del voto de todas las personas y se refirió a este tipo de votación.
En el caso de las personas que están por una cuestión médica o física en su casa y que no pueden salir de su casa y por lo tanto no pueden ir a la casilla que les corresponde, ocurre exactamente lo mismo. Por eso me parece muy relevante los esfuerzos que hace este instituto para garantizar los derechos políticos de estas personas, que desde luego también son derechos humanos. En ambos supuestos se trata de evitar que las imposibilidades materiales, que no legales, impidan el ejercicio de los derechos político-electorales de estas personas y en consecuencia los pongan en desventaja. En ese sentido, el Instituto asume su deber y ha buscado alternativas para instrumentar las medidas que sean necesarias para garantizar que quienes estén bajo estos supuestos puedan ejercer efectivamente su derecho al sufragio.
Por otro lado, en los estados de Aguascalientes y Tamaulipas se implementará una prueba piloto de voto electrónico con votación vinculante en una parte de las casillas que se instalarán. Se trata de 50 urnas electrónicas en cada estado. El consejero José Roberto Ruiz dijo que es un acierto que en el INE se mantenga con responsabilidad la prueba piloto para acumular experiencia en materia de voto electrónico.
Es, en suma, un acierto que en el INE se mantenga con responsabilidad esta prueba piloto, se continúe acumulando experiencia en esta modalidad de hacer elecciones y se documente la misma, sin prejuzgar sobre los méritos o no de lo electrónico.
El consejero Jaime Rivera señaló que los antecedentes en el ámbito local son una prueba de modernización para mejorar la eficiencia de los procesos electorales, sin poner en riesgo la confiabilidad de la votación.
El desarrollo tecnológico que han tenido tanto el INE como el Instituto Electoral de Jalisco, el Instituto Electoral de Coahuila, el de Chihuahua ha hecho lo propio con modelos algo diferentes, y el interés que ha habido por explorar, probar y eventualmente impulsar el uso de urnas electrónicas para el ejercicio del voto. Ese es una muestra de un espíritu de innovación, si se le quiere llamar de modernización también.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó modificaciones a su reglamento interno para la implementación del turno aleatorio de los medios de impugnación, con lo cual señaló que se otorga certeza, seguridad jurídica y máxima transparencia frente a la ciudadanía sobre el quehacer jurisdiccional. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Nos escuchamos en la próxima.
Central Electoral.